Andalucía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz,
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.
¿Te gusta conducir?
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos, hoy vamos al cine, pero va a ser dentro de un ratito. Vamos a estar con Eduardo Casanova, la película Sérpico y el vehículo, una moto Honda CB77 de los años 60, también conocida como Super Hawk. Estará con nosotros Eduardo Casanova con el cine, pero antes tenemos muchos, muchos temas de actualidad que vamos a ir tratando a lo largo de los próximos minutos. Hoy ha estado, por cierto, el ex fiscal de Seguridad Vial aquí en Valencia y tenemos una pequeña charla que ha mantenido con María José Alonso, a quien hemos saludado también al fiscal y hemos cambiado impresiones con él. Hay una campaña de la DGT, hagamos que el Big Data se equivoque, ya la han podido ver en la televisión, también en las radios, y según los algoritmos y los modelos matemáticos, esta Semana Santa van a fallecer 36 personas en siniestros de tráfico. Pero como digo, lo hablaremos también con María José Alonso, porque el asunto que vamos a tratar en este momento, ya de forma inmediata, por tanto vamos, si les parece, con el banderazo de salida. Comenzamos. David, Diego, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
El hombre de las 3Ds. Tenemos asunto que creo que es de máxima importancia, que se presentaba además hace unos días. QEV Technologies y Vitec van a producir 100.000 vehículos al año en las instalaciones de Nissan en Barcelona. Esto se comentaba el pasado 30 de marzo, 100.000 vehículos anuales en 2025.
Sí, desde que Nissan anunció que se cerraba la factoría de Barcelona, y bueno, ha habido muchos posibles novios o novias de esta factoría, ¿sí? Y realmente ha pasado mucha gente por ahí por delante y ha visto intereses. Venían de China, de distintos países, de distintas zonas de España. Y bueno, al final, este ha sido el anuncio, Vicente, sí, de lo que se va a montar allí. Ayer teníamos un vídeo también que ponía pegas al asunto y las dificultades que podía haber con ese planteamiento, porque el objetivo es conseguir el máximo número de trabajadores y el producto más exitoso.
Bueno, lo que se dijo durante la presentación de la nueva línea de furgonetas eléctricas de la empresa bajo la marca Ceroid. Ya añadió la voluntad de poder absorber el 100% de la plantilla de Nissan en este periodo. ¿Quién lo decía? Pues el CEO de QEV Technologies, que es Joan Orús.
Joan Orús, buenas tardes, Joan.
Sí, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que muy emocionado por la situación, ¿no? Por todo esto supone el conseguir que fabricar vehículos, toda esta gente que se quedaba sin trabajo o gran parte de ellos puedan seguir trabajando, y sobre todo me imagino que un sueño que tendríais desde hace meses o quizás años.
Pues la verdad es que muy emocionado y muy agradecido a los medios y a la COPE que nos den voz, sí, en todo este proyecto, ¿no? Y tener la oportunidad aquí de explicarlo. La verdad es que emocionado, porque al final sí, es la culminación de un sueño que ha sido, pues sí, yo diría, la culminación de toda una vida de trabajo, ¿no? Entonces estamos con este proyecto, pues a tope para conseguirlo lo antes posible.
Bueno, el plan es muy ambicioso, porque queréis fabricar 5 modelos, y yo las cifras que tengo aquí con Ceroid es, se prevé alcanzar 60.000 vehículos anuales en 3 años, y Vitec Max sacará la marca Ebro, añadiría 40.000 vehículos restantes, y gran contratación, bueno, 100 o 200 profesionales en junio, y se habla también en enero de 2023 una gran contratación, Joan.
Sí, porque el objetivo al final es empezar a producir en enero de 2023. Ahora justamente estamos haciendo todo el organigrama de la parte de dirección para contratar a los empleados más necesarios, porque al final aquí lo que no tenemos que olvidar es que lo importante no es la fábrica en sí, ¿no?, sino la experiencia que tiene la gente que lleva allí trabajando más de 25 años.
El capital humano.
Esa es la gente que queremos contratar. Claro, el capital humano, ¿no?, es la clave del negocio, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a contratar las personas clave lo antes posible, que nos ayuden a organizar toda la plantilla para que realmente en enero 2023 podamos empezar a fabricar. Queremos empezar lo antes posible.
Sí, Joan, porque aquí, claro, aparte de la factoría, Nissan también tenía un centro, o sigue teniendo, no lo sé, eso no, nos lo podrás aclarar tú, un centro de investigación donde hay talento, hay conocimiento, hay mucha materia gris que se quedaría desaprovechada.
Sí, está claro. Yo creo que me parece que la intención de Nissan es quedarse en la oficina técnica. La oficina técnica se quedará aquí en Barcelona, eso continúa. Pero como decía, nosotros desde nuestra empresa es donde hacemos el desarrollo de los vehículos. Aquí hacemos toda la parte, digamos, de I+D, de homologaciones y de validaciones de los vehículos, ¿no? Eligiendo estratégicamente qué hay que fabricar y luego la parte comercial. Pero al final nosotros tendremos la fábrica a disposición para fabricar todos estos vehículos y poder hacer una gran producción para llenar el mercado de nuestros vehículos, que es el objetivo.
Sí, Joan, muchos oyentes se preguntarán, ¿quién es QEV? ¿Cómo se mete en este fregado? ¿Qué modelo es lo que nos van a, bueno, lo que queréis fabricar ahí en o terminar de fabricar o ensamblar? Ahí me gustaría que nos definieses, si te parece inicialmente, ¿qué es QEV y qué ha hecho hasta ahora? ¿Y cuál es la hoja de ruta de lo que queréis hacer?
Muy bien, pues mira, nosotros como empresa somos una empresa especializada en la electromovilidad, en automoción, ¿no? Entonces, llevamos muchísimos años en el sector del deporte, en el sector del motorsport, de donde hemos aprendido muchísimo. Allí hemos estado en la Fórmula E,
¿sí?,
recientemente en el Extreme E, como
si,
sabéis,
si te parece, Joan,
español, además, con Carlos.
Sí, te pongo ahí una apostilla, que es que el primer vehículo que ganó la Fórmula E fue un monoplaza fabricado por vosotros.
Claro, claro, sí, ganamos el campeonato del mundo de la Fórmula E y hemos estado durante 8 años luchando en la Fórmula E con más de 25 victorias y muchísimos podiums. Y ahora nada más en el Extreme E, que es este campeonato nuevo que ha empezado, pues ahí tenemos a 2 pilotazos españoles increíbles, a Carlos Sainz y a Laia Zan,
sí,
porque además es el primer campeonato del mundo que corre un hombre y una mujer juntos, pues ellos dos también han apostado por estar con nosotros en este equipo. Quedamos segundos en la última carrera, así que súper emocionados luchando por el campeonato de Extreme E. Y además la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, pues sacó un tender para hacer un campeonato de rallycross eléctrico, el primer campeonato de rallycross eléctrico del mundo. También ganamos ese tender y somos los promotores del campeonato de rallycross eléctrico. Así que, ¿no?, a nivel de motorsport estamos liderando a nivel internacional, ¿no? Pero todo ese know-how, todo ese conocimiento que hemos tenido en el mundo del motorsport, hemos querido utilizarlo después en vehículos superdeportivos.
Sí.
Hemos fabricado vehículos deportivos para muchísimas marcas. Ahí siempre hablábamos de 1.000 caballos, de 2.000 caballos, y hacemos el vehículo completo, ¿no? Todo el desarrollo hasta la homologación. Y toda esa experiencia la queríamos usar, y hace 3 años decidimos abrir la línea precisamente de transporte urbano eléctrico. Y allí queremos hacer transporte urbano de mercancías y también transporte urbano de personas, ¿no?, autobuses eléctricos. Y esa es precisamente la línea que estamos explorando ahora, ¿no? Utilizando,
sí,
esa experiencia de tantos años, pues intentar sacar esta línea de vehículos al mercado en este gran boom que tiene el vehículo eléctrico en este momento, con eso, uh-huh, con claramente el objetivo de que las empresas harán un cambio de sus flotas en los próximos 10 años.
Sí.
Es el momento de quedarse pues con un pequeño sector en este mercado.
Claro, John, aquí el tema es que la experiencia que tenéis en lo que es motorsport es indudable, es muy potente, con numerosos éxitos, pero claro, aquí hay un salto complicado, que es la parte industrial. Sobre todo, lo que habéis presentado en Zeroid son vehículos industriales, esos vehículos que los trabajadores suelen maltratar. Hay que hacerlo barato y hay que hacerlo muy duro y muy resistente. Y claro, hay que escalar esa producción, hay que hacerlo en grandes dimensiones. Claro, esto es lo que... ahí queda la duda. ¿Ese proceso se puede hacer en el tiempo que habéis indicado?
Sí, precisamente nosotros aportamos lo que es la experiencia en el vehículo eléctrico, ¿no?, la tecnología.
Sí.
Ahí nos juntamos con BT, que al final es una empresa de 500 ingenieros expertos en estampación, inyección, soldadura, líneas de ensamblaje, trabajando para las grandes marcas, para Volkswagen, para Mercedes, para Renault, para muchísimas marcas, ¿no? Entonces ellos traen toda esa experiencia del mundo industrial. Pero además, repito una vez más, la clave es contratar a todas las personas que saben cómo hacer los procesos de reindustrialización porque trabajaban en Nissan durante más de 25 años. Es precisamente esa experiencia la que queremos adquirir, ¿no? La que en este proceso de reindustrialización, la que queremos absorber contratando a esas personas para que nos ayuden en esa fase de reindustrialización.
Joan, los vehículos que estamos hablando son absolutamente originales vuestros de Ceroid. Digo, no, las plataformas.
Allí jamás. Sí, sí, te entiendo. O sea, nosotros siempre hemos planteado, recordad que esto es un proceso, un tender que se ha abierto hace un año.
Sí.
Nosotros allí siempre hemos sido absolutamente transparentes. El proyecto que hemos presentado a la mesa de reindustrialización, y recuerdo que la mesa de reindustrialización está formada por el Ministerio de Industria, la Generalitat, Nissan y los sindicatos, siempre les hemos expuesto que la única forma de conseguir llegar a tiempo, reindustrializar y poder absorber al máximo número de personas posible, justamente era hacer lo que se llama un CKD. ¿Un CKD qué significa? Significa que llegamos a acuerdos con marcas chinas, compramos los componentes de las marcas chinas, los traemos aquí y montamos líneas de ensamblaje. Y eso es exactamente lo que queremos hacer en la fase 1. Nosotros tenemos acuerdo, y eso es lo más importante en la base del negocio, tenemos acuerdo con marcas chinas que nos dejan traer los componentes aquí, ensamblar aquí, ponerle nuestra marca. Nosotros hacemos la homologación, eso significa que cambiamos aproximadamente el 20-30% de los componentes del vehículo. Tenemos, por ejemplo, digamos, los conectores que se utilizan para los vehículos eléctricos en China son diferentes de los que se utilizan en Europa.
Sí.
Pues tenemos que cambiar, digamos, los cargadores, los conectores, los cinturones de seguridad, asientos, luces. Tenemos que cambiar más o menos el 30% de lo que son los componentes de los vehículos. Y queremos, sobre todo, fabricarlos aquí para controlar el proceso de calidad, que esa es la clave para controlar el proceso de producción y la calidad. Así que nosotros hemos llegado a ese acuerdo con esas marcas y eso es precisamente lo que siempre hemos explicado tanto a sindicatos como a gobierno y lo que ellos han entendido que era la clave del éxito del business plan. La clave del éxito del negocio para que esto funcione y funcione a corto plazo es precisamente el acuerdo con esas marcas chinas para poder traer estos componentes aquí y fabricar en nuestro país.
¿Cuántos trabajadores vais a absorber para ensamblar? Porque en principio no se va a fabricar, sino solo y únicamente ensamblar.
Claro, en la fase 1 que estábamos comentando, que serían estos dos primeros años, en los que estamos ensamblando toda esta gama de vehículos tan grande, hacen falta aproximadamente unos 500-600 personas.
Sí.
Y es a partir del tercer año cuando ya terminamos la fase de reindustrialización completa, es decir, allí ya cambiamos el propio diseño y hacemos estampación, soldadura y pintura de todas las piezas de la carrocería y además intentamos contratar al máximo de proveedores locales para no tener que seguir llevando las piezas desde China. Sí. Eso será precisamente a partir de finales del 2024.
Sí, Joan, veo que tenéis perfectamente definida la hoja de ruta. Dificultades
perfectamente definida y además, perdona, con total transparencia. Es decir, cualquier pregunta que cualquier persona pueda tener, estamos aquí para contestarla.
Sí, sí, por supuesto, porque claro, esto para mí es un giro, ¿no?, de la situación con respecto a lo que teníamos hace unos meses, muy positivo porque aparte de vuestro ánimo empresarial que había en fabricar estos vehículos, para mí una parte importante era que toda esa gente, todo, como tú decías, el know-how, ese capital humano, si no tenía trabajo en esa fábrica, acabaría no sabemos dónde, en cualquier otro punto de la geografía europea, del mundo, y se perdería ese conocimiento, Joan.
El conocimiento se perdería seguro. Y además es una herencia cultural del sector de automoción que es una pena perderla, que España sigue siendo el segundo fabricante de vehículos en el sector de automoción en Europa. Todo ese conocimiento, tanto de fabricantes como de proveedores, es una pena que se pierda. Y la transformación al vehículo eléctrico, lo que es una oportunidad para que España vuelva a situarse a primer nivel mundial. Eso es lo que queremos intentar entre todos.
John, disculpa, hay un detalle que no he entendido bien. Es el hecho de que la línea de eléctricos que se van a fabricar, porque una cosa es ensamblar y otra cosa es fabricar, bajo la denominación de Ceroid y absolutamente originales de Ceroid, ¿esto sería a partir de qué fecha? Según he entendido, has hablado de un bus, por ejemplo, y algún producto más, ¿eh?
No, te lo repetiré.
¿Sí?
Tanto la línea de autobuses eléctricos, nosotros hacemos las plataformas eléctricas que vendemos a carroceros, tanto a nivel nacional como internacional, a mucha gente que hace carrocería de autobuses interiores. Entonces nosotros lo que haremos es fabricar las plataformas eléctricas para autobuses.
Sí.
Y en paralelo sacaremos la gama de furgonetas eléctricas con la marca Ceroid. Eso pretendemos empezar la fabricación en el 2023.
Sí.
La única diferencia entre el 2023, lo que llamamos fase 1, y la fase 2, que empezaría a final de 2024, la única diferencia es que estamos intentando el rediseñar todo el diseño exterior de la carrocería y al mismo para sacar un modelo nuevo. Ya sabes que en automoción las marcas siempre sacan modelos cada 2-3 años.
Sí.
Pues eso es lo que queremos hacer, un nuevo diseño para finales de 2024, donde además intentaremos buscar el máximo de proveedores locales para no tener que importar piezas desde China.
Sí, Joan, ¿tenéis definido ya cuál va a ser vuestro proveedor de batería, que es la pieza clave quizá en el vehículo eléctrico?
Pues allí actualmente estamos trabajando con directamente con 3 marcas de Asia, entre China y Corea.
Y Corea, sí.
Y al mismo tiempo, apretando fuerte a que exista una gigafactoría en España lo más pronto posible. Y allí estamos ayudando a varias empresas para que realmente la gigafactoría española sea un éxito, exista lo más pronto posible y podamos tener proveedores locales.
Sí, porque el proceso que esto más o menos has definido se ha hecho mucho en muchas ocasiones en el mundo del automóvil, que podríamos hablar de que os han licenciado para poder construir esos vehículos en una primera fase, y también me imagino que el futuro con más tiempo, porque esto, por lo que nos estás definiendo, ha sido un trabajo tremendamente estresante y duro, ¿no? Porque los últimos meses habrán sido muy complicados. Diseño propio, ¿cuándo piensas que estaría definido en lo que son vehículos industriales? Que yo los llamaría, ¿te parece bien licenciados por estos fabricantes chinos?
No, licenciados no, porque licenciados sería que estaríamos vendiendo con su propia marca. No,
sí.
No, realmente no es el caso. O sea, el caso es que tenemos acuerdos para que nos suministren componentes, uh-huh. Pero siempre con la marca Ceroid.
Sí.
Lo importante y la clave del éxito de todo este negocio es precisamente haber conseguido esos acuerdos con esas marcas, que lo que quieren es, digamos, intentar incrementar sus ventas, y que están dispuestos a vendernos a sus productos, componentes del automóvil, para que nosotros, digamos, alimentamos nuestra fábrica para poder renacer con la marca Ceroid, ¿no?
Entonces, claro, claro.
La marca Ceroid nace ahora. Hemos presentado los primeros prototipos, y a partir de inicios de 2023 queremos estar fabricando estos vehículos en serie con la marca Ceroid.
Sí, sí.
Simplemente es que estamos comprando actualmente, y allí nunca hemos escondido el proceso. Yo creo que los sindicatos lo saben desde el primer día que le contamos el business plan, y lo sabe el Ministerio de Industria, y precisamente si han creído en nosotros, si han creído en este proyecto, es porque es la única forma de que realmente en el 2023 estemos fabricando. Es que realmente el sector de automoción funciona así. Tú, para desarrollar un vehículo desde cero, podríamos tardar entre 2-3 años.
Sí, sí, es un proceso laborioso.
Correcto. Entonces, la única forma de poder reindustrializar, de poder estar en el 2023 con una fábrica funcionando, es el sistema que a nivel de ingeniería llamamos CKD, que es el montaje de componentes que vienen de otra planta, fabricados en otra planta.
Sí.
Entonces, ahí tenemos el acuerdo para poder comprar más o menos el 70% de componentes a otras marcas, para aquí implementar nuestra propia marca con el desarrollo, homologaciones y validaciones nuestros, con nuestro sistema de calidad, con nuestro control de producción, para poder estar fabricando en la fábrica que tenía Nissan hasta ahora lo antes posible, ¿no? Y este es el objetivo, además, un objetivo común, un objetivo tanto nuestro como marca, el objetivo de los trabajadores, el objetivo del gobierno, ¿no? Que al final es industrializar esta zona, este sector de automoción lo antes posible.
Sí, Joan, siempre se ha dicho que en la península tenemos 17 factorías relacionadas con el mundo del automóvil, pero el poder decisorio siempre está lejos. Aquí quizás lo que cambia un poco el paradigma es que el poder decisorio de esa nueva marca la tendréis vosotros y será local. Eso yo creo que cambia bastante el panorama.
Y esa es una de las claves también que siempre hemos vendido y ofrecido, ¿no? Y en la que creemos, ¿no? O sea,
sí.
Creemos que el poder de decisión tiene que quedarse aquí. Tenemos
sí.
que ser nosotros el que decide, pues, qué producto se vende más, qué producto se vende menos, qué productos hay que sacar en un futuro, qué modelos tenemos que hacer en un futuro, ¿no? Pero que se decida aquí, que desde aquí podamos tener una marca internacional, pero con el poder de decisión a nivel nacional, ¿no? Que desde aquí podamos decidir el futuro de la marca.
Pues, Joan, gracias por estar con nosotros. Y nada, y la verdad,
Vicente, lo emplazamos para dentro de unos días, volver a hablar y charlar yo creo que con más tiempo y más relajadamente sobre todo este tema, que quizá la comunicación había quedado algunas cosas colgadas, y yo creo que Joan nos lo ha aclarado todo, Vicente.
Sí, sin duda alguna. Gracias, Joan, por estar con nosotros, el CEO de QEV Technologies. Y nada, vamos a ver cómo depara todo esto. Yo espero que muy bien, que todo...
Te deseamos todo toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con vosotros cuando queráis.
Venga, un abrazo muy grande, Joan Orús, con nosotros en Luz de Cruce. Esos son 100.000 vehículos anuales en 2025 los que promete QEV Technologies y Vitec, que van a producir, como digo, esos vehículos en la zona, además una zona que yo creo que es necesitada, como es la Nissan, la que ocupaba Nissan en Barcelona.
La factoría de Nissan, sí. Yo creo que aquí Joan nos ha explicado quizás eso que vimos que se nos quedaba coleando. Sí. Y no solamente a nosotros, Vicente. También a un buen amigo nuestro se les había quedado coleando el tema.
Así es. Y ahora vamos a cambiar impresiones con él. En un instante estará con nosotros, no sé si todavía, la otra cara de la moneda de este aspecto, que es Juan Francisco Calero, compañero, periodista y además, bueno, con cientos de miles de seguidores a través de YouTube. Y él decía claramente ayer que nos querían timar a todos, ¿eh? Entonces vamos a aclarar este asunto, si sigue opinando lo mismo o no. Enseguida tenemos con nosotros a Juan Francisco Calero y cambiamos impresiones sobre este aspecto. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE, a través de la web y a través, por supuesto, de los dispositivos móviles y la radio. Faltaría más.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. El 21 de abril en calle Góngora 1. Soluciones de movilidad eléctrica para todos. 100% eléctrico. Nemetízate.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy nos hemos adentrado, en un ratito, por cierto, hablaremos con María José Alonso, estará con nosotros el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, que se ha jubilado y ha estado por aquí por Valencia. Tendremos el cine y motor, pero, por supuesto, que seguimos con este aspecto de lo que se anunciaba hace tan solo unos días, el 30 de marzo, sobre esos 100.000 vehículos anuales de 2025 que se van a producir en lo que eran las instalaciones de Nissan en Barcelona. Y hemos hablado ya con el artífice de todo ello, Joan Orús, el CEO de QEV Technologies. Y ahora, de Diego, toca, no sé si la otra cara de la moneda o no.
No, el análisis para realmente saber si esos flecos que quizá yo creo que ha sido un problema de comunicación.
Vamos a ver.
Nos ha explicado bien. Y a ver si, qué opina nuestro buen amigo Juan Francisco Calero, JF Calero. Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Amix y audiencia.
¿Qué tal, Amix? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. Aquí me he metido en un coche que tengo ruido alrededor para poder hablar con vosotros.
Venga, perfecto. Qué raro, ¿no?, que estés dentro de un coche tú, ¿no?
A punto de entrar en una presentación que, aunque parezca una broma, es de una furgoneta eléctrica.
Vale, no digamos marcas ahora. En cualquier caso, ayer sí que veíamos tu vídeo, nosotros y millones de personas, casi por decirte, miles de personas, por cientos de miles de personas lo veían así, y tú lo titulabas así: nos quieren timar. Entonces queríamos un poco saber si sigues opinando lo mismo con respecto a lo que decías, con respecto a lo que hemos escuchado hace tan solo unos minutos que ha dicho Joan Orús. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista, tu criterio, Juan Francisco?
Sí. Yo, en primer lugar, pues me quedo contento porque por fin hemos podido saber la otra parte de esta historia que, por lo menos, a la opinión pública nos estaba contando, ¿no?, por el motivo que sea, que es exactamente cuál era el plan de fabricación de todos estos productos, que es lo que quedó colgando después de la presentación que se hizo la semana pasada y en la que, bueno, cualquiera que lo haya visto con un mínimo de espíritu crítico, ¿no?, pues se quedó con muchas preguntas en el aire, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que después de estas explicaciones lo entiendo, lo que cuenta, pero no me convence lo que cuenta tampoco. Mm. Ese sería el resumen de lo que he escuchado y de lo que pienso.
Vale. En principio, ¿sigues pensando que quiere tomar el pelo? Tú has utilizado la palabra timar. Discúlpame que la siga yo utilizando, porque así lo has titulado, ¿eh? ¿Sigues pensando lo mismo?
Sí, timar tiene muchas acepciones, pero básicamente hay una ocultación de información, que es una información muy relevante, que es de dónde han salido esas furgonetas, quién las ha desarrollado, cómo se van a fabricar, que en ningún momento se ha explicado, como digo, a la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues quedaban muchas cosas pendientes de saber, que yo creo que gracias al vídeo hemos podido conocer a través de vuestra entrevista, ¿no? Con lo cual me congratulo. Evidentemente yo soy, como tantas otras personas, que además soy catalán y de Barcelona, que desea que sea todo un éxito el hub de la electromovilidad. Hombre, en la zona franca de Barcelona, ¿no?
Es importantísimo. Es importantísimo, sobre todo para esos trabajadores que se quedan por ahí colgados.
Sobre todo para los trabajadores, efectivamente. Y bueno, para toda la industria auxiliar, que multiplica bastante por encima lo que son los trabajadores que estaban dentro de la Nissan trabajando en el momento en que se cerró la fábrica. Bueno. Entonces, bueno, pues sí, este formato de FKD de fabricación, que es la clave, Completely Knocked Down, uh-huh, es un sistema de fabricación muy habitual en la industria del automóvil y que probablemente va a ganar enteros en el futuro. De hecho, hace mucho tiempo que se viene haciendo, tanto en Hispanoamérica como en Asia, de China a Japón, de Japón. Hay cosas muy divertidas, como por ejemplo que algunos coches, ahora no recuerdo si de China a Japón o de Japón, de China a Rusia, perdón,
sí,
se desmontaban, se traspasaban a otro país y se volvían a montar de la marca Subaru para evitar aranceles, ¿no? Es una práctica que se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo en la industria del automóvil y no es nada nuevo, ¿no? Lo que pasa es que me parece que hace aguas en el sentido de que, bueno, yo antes de... Entre la entrevista al señor Orús y esta conversación que tenemos ahora, ha aparecido un anuncio del grupo Invicta, sí, en vuestra emisora. Entonces, sí, ¿cómo pueden fabricar un producto en Barcelona trayendo las piezas de China a un precio mejor que el de cualquier importador que pueda traer ese mismo producto que ya existe en China? Por ejemplo, sería una pregunta, en el mercado español.
Sí.
Por decirlo de alguna manera, todo esto, evidentemente, al calor de las subvenciones que vienen del PERTE de la movilidad eléctrica, se puede hacer, uh-huh, pero es como estar subvencionando el carbón a 120 euros cuando lo puedes conseguir por otro sitio a 40, ¿no?
Sí.
¿Durante cuánto tiempo puedes sostener esa dinámica de producción? Bueno, pues es una de las grandes preguntas interrogantes que a mí me quedan en el aire.
JF, aquí...
Cuanto más dependes de la tecnología, sí, y de los procesos de fabricación en una cosa tan compleja como es un vehículo con cuatro ruedas, aunque sea un vehículo eléctrico, pues hay montones de factores que pueden influir en contra de este proyecto a corto, medio y largo plazo.
Sí, JF, aquí John Arús sí que nos deja una cosa clara, que el hecho diferencial es el control de calidad. Ya sabemos que la industria china, ya sea en cualquier perfil, el control de calidad deja mucho que desear en la gran mayoría de las ocasiones, y un vehículo fabricado con una tecnología quizás más básica, pero con un control de calidad mucho más exhaustivo, yo creo que también puede justificar un precio mayor y puede tener un cierto éxito en el mercado.
Sí, desde luego, si es así, sí. Está por ver, ¿no? Porque todavía no hemos visto ni una sola de esas furgonetas fabricadas.
Sí.
Entonces tenemos que ver si la calidad de esas furgonetas efectivamente es igual o superior a las chinas. Que, por cierto, no estoy de todo acuerdo con tu información, con tu comentario, porque estamos viendo una y otra vez que China está haciendo ya productos eléctricos mejores,
bueno, sí,
incluso que
sí, sí,
en Europa, ¿no?
Y con entonces, precios no tan, además, y precios no tan baratos, JF, que se disparan los precios.
Sí. Es que es imbatible, entonces es normal, es lógico. Cada vez va a haber más tecnología china en nuestras vidas. Eso es así, es impepinable, ¿no? Y también en la movilidad y en la automoción. Es una cosa completamente normal. Lo que a mí no me parece normal es que toda esta parte se le haya estado ocultando a la opinión pública. No sé si por de una manera premeditada o cómo, eso tendrían que explicarlo los que...
O un fallo de comunicación, quizás, ¿no? Un fallo de comunicación que no debe de ocurrir en el futuro.
Sí, sí, puede ser. Yo creo que cuanta más transparencia, pues mejor, especialmente para las personas que directamente están sufriendo todo lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente, además no os quería comentar que ninguno de estos productos chinos que hemos desvelado en el canal de Cargo.es son productos novedosos o de última tecnología, sí, en lo que se refiere a movilidad eléctrica. Son productos maduros que alguien podrá decir que bien, claro, está comprobada y contrastada su calidad de producción, ¿no? Pero por otro lado no estamos ni siquiera hablando de tecnología de última hornada en cuanto a movilidad eléctrica.
Sí, JF, nosotros tenemos el compromiso de Joan Orús de ir allí, explicárnoslo in situ, ¿Qué te parece si vamos juntos, lo vemos con Joan en sus instalaciones y que nos explique paso a paso todo el proceso? Porque la radio tiene un tiempo limitado y yo creo que esto no va a ser una conversación de 10 minutos. Esto creo que es un día entero analizando de forma pormenorizada todo el proceso.
Pues sí, yo estaría encantado de ir con vosotros. Además, aquí hay en juego muchísimo dinero público, que se ha puesto en condicional todo esto también a que ese dinero público entre, ojo, que no estamos hablando de una inversión que vaya a ser 100% a pulmón sí. de una empresa ni de varias empresas. Aquí van a entrar muchísimos millones, cientos de millones de dinero público que vienen del regado de millones que viene de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues es una cosa que nos atañe a todos, ¿no? Y simple y exactamente por esa vía es por la que hemos intervenido en Cargo.es intentando peritar un poco qué es lo que nos estaban vendiendo a toda sí. la opinión pública, ¿no?
Pues
así que estaremos
hecho,
encantados.
Hecho, si te parece, cuadramos agendas con Joan y vamos para allá.
Solo un detalle que me gustaría conocer. ¿Cuál es la sensación de Juan Francisco Calero después de lo que hemos escuchado, después de grabar el vídeo en la jornada de ayer por tu parte con Carwow? ¿Cuál podría ser la sensación que deberían llevarse, no solo ya a Calero, sino también a aquellos trabajadores, extrabajadores de Nissan, que son mil, en torno a mil, que en estos momentos nos están escuchando seguramente y querrán saber cuál es tu pensamiento? ¿Qué te dice el corazón, Calero?
Mi pensamiento, con toda absoluta honestidad y sí. de corazón, con todo el deseo de que salga bien, lo digo de verdad. Con todo mi deseo de que salga bien. O sea, yo en el vídeo estaba colorado de sí, realmente sí. porque es una cosa que la vivo.
Lo estabas pasando mal.
Personalmente. Sí, sí, no me gusta nada tener que hacer estas cosas.
Un momento, disculpa solo que dijiste, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en ese el cinco, vamos, fue tremendo, ¿no? Fue un momento en el cual decías, ¿cómo es posible, no? Sí, nos fijamos en ese detalle. Pero, ¿qué te dice el corazón? ¿Qué te dicta el corazón?
Sí, a mí el corazón me sigue diciendo que las dudas no se me han resuelto y que después de la explicación del señor Orús, yo lo que veo aquí es un parche para arrancar cuanto antes y me surgen muchísimas dudas, más allá de lo que podría ser el arranque de todo este proyecto, que espero que salga si finalmente el dinero público se le otorga al PERTE. Y me consta que no soy la única persona que tiene todas estas dudas, según vas indagando y te vas, bueno, pues lógicamente cuando publicas una información tan potente como con la que publicamos ayer, te empiezan a llegar más informaciones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, me parece genial la explicación y me parece genial que sepamos ahora el master plan, pero todavía necesito más información para que me acaben de convencer. Ese sería el resumen.
Lo dicho, JF, cuadramos agendas con Joan, nos vamos para allí, que nos los explique pormenorizadamente, y para mí es muy importante que por fin un fabricante tenga el poder de decisión en la península ibérica, que ya sabes que tenemos muchas factorías en España, pero las decisiones se toman a no cientos, miles de kilómetros de aquí.
Sí, pero bueno, las piezas que van a venir también vienen a cientos miles de kilómetros de aquí. O sea que yo lo de que las decisiones se toman aquí, la verdad es que no es precisamente un mensaje que me parezca muy convincente en este caso.
Juan Francisco, compañero, gracias. Sal del coche ya y a la presentación, ¿eh? No nos digas la marca ni nada esto, ¿eh? Para...
Nada.
Ya nos lo contarás otro día.
Ah, ¿eh? Y otra cosa. Y mañana en Alicante tendrás, creo que son cerca de 24 grados. Disfrútalos.
Sí, sí.
Sí. Mañana en Alicante vamos a visitar lo que debería ser el futuro de la automoción eléctrica. Los que nos sigan ya verán por qué.
Perfecto. Venga, va, pues ya te seguiremos muy de cerca en CarWow y, por supuesto, con esos somos seguidores tuyos. Bueno, no sé, son 500, 600 mil. Bueno, ya me gustaría tener...
651.000, 243...
Un montón.
El 43 eres tú y el 42 yo, Vicente.
A ver si llegamos pronto al millón y facilitamos la tarea.
Venga, a ver si es verdad. Juan Francisco Calero, un abrazo. Gracias, compañero.
Un
Amic.
Abrazo muy, muy fuerte.
Adiós. Amic. Estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE. Estamos a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, porque dejaremos caer este espacio en cope.es/Valencia para que puedan oírlo detalladamente todo lo que se ha hablado ahora.
Vicente, lo vas a volcar en la web de COPE y en L de Cruce. Vas a poner el link para que cualquiera lo pueda escuchar.
Por supuesto que sí, tendremos la oportunidad porque están los podcasts de Luz de Cruz en la web de COPE, cualquiera, de cualquier día, pero el de hoy especialmente lo intentaremos hacer lo más rápido posible para que lo tengan enseguida en la web. Claro, todo el mundo dirá, sí, pero yo me interesa oír a Bartolomé Vargas. Sí, lo tendremos enseguida con María José Alonso, pero antes, con nosotros El crítico cinematográfico número uno.
No te lo acepto, Vicente.
En el mundo.
No te lo acepto, el maestro.
El maestro, él es Eduardo Casanova y enseguida estamos con el cine y motor.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia. Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada...
Ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Señoras y señores, llega el momento de relajarse, el momento de ir al cine. Ligeramente escorado a la izquierda, en el centro, más o menos, fila 7, está Eduardo Casanova, Sérpico. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien. Muy bien, fenomenal. Viendo que ya asoma el sol.
Hoy has venido en moto, además.
Sí, siempre traemos coche y cuando... veo que alguna moto tiene una presencia, no voy a decir muy, muy destacada, pero sí una presencia a tener en cuenta, que se puede identificar y demás, pues, oye, me inclino por el mundo de las motos también, que también son motor y tienen derecho a estar en este espacio.
Así es, hombre, y tienen mucho espacio en este espacio. Oye, Sérpico, cuéntanos.
Sí, pues mira, con esta música de fondo, en 1973 se estrenaba uno de los thrillers policíacos más célebres de los años 70. La película tuvo un tremendo éxito, sobre todo en Estados Unidos, porque estaba basado en un bestseller que se acababa de publicar ese mismo año, obra del escritor y periodista del New York Times, Peter Mas, que recogía los hechos que le había narrado Frank Sérpico, un agente honrado que hizo temblar los cimientos de la policía de Nueva York por su lucha contra la corrupción que imperaba en esa institución. Y te voy a contar un poco bastante la película.
Venga,
porque es muy interesante.
¿Ah, sí?
Bueno, pues mira, en la primera secuencia vemos a Sérpico herido en la cara viajando en la parte trasera de un coche policial porque le han pegado un tiro durante un operativo del Departamento de Narcóticos. Es trasladado a toda velocidad a un hospital donde ingresa en estado crítico y a partir de ahí la película se retrotrae hasta principios de los años 60, y asistimos a la ceremonia en la que Frank y sus compañeros de promoción reciben las placas de policía. En primera instancia él es destinado a patrullar las calles del Bronx y luego pasa a la oficina de investigación criminal. Se instala en un apartamento, comienza a salir con una chica, Leslie, una joven que quiere ser actriz, y en la nueva comisaría Frank, al que sus más allegados llaman Paco, pues trabaja vestido de civil con el fin de infiltrarse en los círculos criminales. Sin embargo, pronto se da cuenta de que todos sus compañeros forman parte de una extensa red de sobornos, pero él es un hombre íntegro y se niega a aceptar dinero. Es más, ante la dimensión que cobran esas prácticas corruptas, decide ponerse en contacto con sus superiores para denunciar la situación. Pese a su insistencia, se siente desamparado y solo cuando amenaza con contárselo todo a la prensa, sus jefes reaccionan y se ponen en contacto con el fiscal del distrito. Claro que impulsar la investigación requiere que él declare contra sus compañeros y al principio se niega. Poco a poco se va ganando la enemistad de sus colegas, que incluso lo amenazan seriamente, y ante esta tesitura, pues pide el traslado a otra comisaría, y se lo dan al Departamento de Narcóticos en Brooklyn, donde la situación básicamente vuelve a ser la misma. Y durante el asalto a un apartamento de unos narcotraficantes, él se ve envuelto en una situación bastante peligrosa, les pide ayuda a los compañeros, pero se queda más solo que la una, de ahí que le peguen el tiro. Y es entonces cuando reacciona, ¿no? logra recuperarse y entonces sí, decide declarar ante lo que se llamó la Comisión NAP, que investigó la corrupción policial. Además, por su aportación a esta comisión, pues le condecoran y le conceden la placa de detective que llevaba años intentando conseguir. Sin embargo, en esos momentos, ¿él qué hace? Pues abandona el cuerpo de policía y se marcha a vivir a Suiza. Fue decisivo este hombre para que se crearan los temidos departamentos de asuntos internos, que luego hemos visto aparecer en muchas otras películas. ¿Quién era Frank Serpico en la película? Pues era Alfredo James Pacino. Al Pacino para los amigos. Un actor descendiente de emigrantes italianos que nació en 1940 en Nueva York, concretamente en el Harlem, y que creció en el distrito del Bronx. Comenzó haciendo teatro en el colegio, pero tuvo que ponerse a trabajar muy joven. Sin embargo, nunca abandonó la vocación y en cuanto pudo se inscribió en el Actors Studio y consiguió primeramente algunos pequeños papeles en el Off-Broadway. Su participación en la película Pánico en Needle Park en 1971, sobre un grupo de adictos a la heroína, le abrió las puertas del cine y solo un año más tarde conseguía el papel de Michael Corleone en El Padrino. Serpico fue su cuarta película, ganó el Globo de Oro y lanzó definitivamente su carrera. A partir de ahí llegarían El Padrino Parte 2, Tarde de Perros, A la Caza y El Precio del Poder, Scarface, que lo convirtieron definitivamente en toda una gran estrella, como es hoy. Siguió reafirmando su bien ganada reputación en películas como Melodía de Seducción, Dick Tracy, El Padrino Parte 3, Frankie Johnny, Esencia de Mujer, por la que ganó su único Oscar, Atrapado por su pasado, Hit, Pactar con el Diablo, Un Domingo Cualquiera, El Dilema, Insomnio, y últimamente lo hemos visto en películas como El Irlandés, Érase una vez en Hollywood y La Casa Gucci. Es curioso, pero este actor, conforme han ido pasando los años, no sé si coincidís conmigo, se ha vuelto más histriónico, más gesticulante, más exagerado. Aquí en esta película, en Serpico, todavía no apreciamos esas características.
Su sobriedad, yo creo que es lo que identifica, ¿no?, al personaje.
Sí, sí, aquí sí. Pero es que luego el Pacino que vemos hoy ya parece una caricatura del propio actor.
Yo creo que la película que hizo, no recuerdo el título, tú seguro que te acuerdas, que era un militar ciego.
Sí, bueno, esa es Esencia de Mujer, por la que ganó el Oscar.
Ahí es donde quizás yo vi el cambio, ¿no? Un poco...
De partida fue a más. Se gustó. Bueno, la dirección corrió a cargo de uno de los grandes realizadores cineastas de Hollywood, como fue Sidney Lumet, que se especializó en los thrillers y en películas con alto contenido de denuncia política y social. A lo largo de sus 50 años detrás de las cámaras dejó títulos como 12 hombres sin piedad, El prestamista, Tarde de perros, la oscarizada Network, Un mundo implacable, sobre el mundo del periodismo, que tendrías que ver, Vicente, si no lo has visto. Y otros títulos también muy taquilleros y reconocidos, como Veredicto Final, Negocios de Familia, Distrito 34, Corrupción Total y Antes que el Diablo sepas que has muerto. Antes que el Diablo sepa que has muerto es una de las mejores películas de este director y fue la última que realizó. Me encantó. Con el también desaparecido Philip Seymour Hoffman, entre otros. Bueno, aunque Serpico solamente consiguió 2 nominaciones a los Oscars, las de Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, y no ganó ninguna, la verdad es que los productores vieron compensado su esfuerzo en la taquilla, porque el presupuesto del film eran $3.300.000 y recaudaron más de 30 millones. Estuvo bien. La primera intención fue que la historia la dirigiera Sam Peckinpah, con Robert Redford como Serpico y Paul Newman como el detective David Duke, que fue también otro agente que declaró en contra de los policías corruptos en la comisión NAC. Pero Frank, que era el que había inspirado el libro, no quiso que su personaje compartiera protagonismo con nadie más. Finalmente, el italiano Dino De Laurentiis, recién llegado a Estados Unidos, compró los derechos del libro, incluso antes de que se publicara, y la verdad que le costaron $400.000, y luego la verdad que el rendimiento fue mucho mayor. Pacino, como estudió en el Actors Studio, era lo que se llama un actor de método, o sea, se metía en la piel del personaje. Primero se entrevistó con el auténtico Frank Serpico, y luego, pues a menudo caminaba por áreas de la ciudad de Nueva York muy peligrosas, e incluso se dice que en una ocasión fingió intentar detener a un camionero porque su vehículo emitía demasiados gases. Otra vez entró en un restaurante de Manhattan vestido pues como su personaje y lo echaron porque tenía una presencia muy desaliñada para un local tan lujoso. La película tiene una agilidad narrativa enorme, y es que ninguna secuencia tenía una extensión en el guión superior a 2 folios. El promedio era de 1 página. Por eso se cuentan más de 100 localizaciones diferentes a lo largo de los 130 minutos de metraje. Y se filmó al revés. Pacino comenzó con barba y cabello largo, luego lo afeitaron hasta el bigote y finalmente le cortaron el pelo para rodar el comienzo de la película. El rodaje se realizó durante 51 días en Nueva York y la policía cooperó. De hecho, cedieron espacios en 4 comisarías diferentes que estaban en activo. Y otro detalle curioso, si ves la película, si vuelves a ver la película, sí, a medida que va avanzando, el vestuario de los personajes se vuelve más oscuro, ¿eh?, hasta llegar a la sala de la comisión NAP, que es la parte final.
Sí.
Inspiró esta película y también el libro una serie de televisión que fue emitida por la NBC entre septiembre de 1976 y enero de 1977. Y es verdad que el auténtico Frank Serpico sí que se trasladó a Suiza en los años 70, dejó la policía, pero volvió a Estados Unidos en los años 80 para afincarse en una zona rural, en una granja rodeada de montañas, alejada del mundanal ruido. Y la música que estamos escuchando de fondo es obra del griego Mikis Theodorakis.
¡Hombre!
Un hombre grande. Criado en el folclore griego y en la liturgia ortodoxa, que comenzó a componer música incluso antes de empezar a estudiar en cualquier conservatorio. Con solo 17 años ya ofreció su primer concierto en la ciudad de Trípoli. Y en la década de los 50 estudió composición en el Conservatorio de París y empezó a alternar sus obras para concierto con bandas sonoras y composiciones para ballet y teatro clásico. También compuso decenas de canciones que pusieron música a la mejor poesía griega moderna y fundó la pequeña Orquesta Sinfónica de Atenas. En 1964 se hizo muy popular porque firmó la partitura de Zorba el Griego. Y ya en los años 70 se exilió de Grecia, tras la llegada de la dictadura, y en esa época compuso las bandas sonoras para películas como Estado de Sitio, Zeta, Ifigenia y esta que estamos escuchando, Sérpico.
¿Y qué nos dice la moto?
Aparte de la música de Theodorakis, que en ocasiones adquiere un protagonismo excesivo, también hay una canción, un tema muy bonito, una pieza muy bonita, que es titulada Y brillaban las estrellas, de la ópera Tosca de Puccini. Bueno, la moto, ¿cuándo aparece la moto? Pues en una secuencia, Serpico sale de la academia donde está dando clases de español y se ofrece a llevar a una compañera que sueña con ser actriz y que luego se convierte en su pareja. Esta motocicleta era una Honda CB77, también conocida como Super Hawk, Super Halcón, en este caso de color negro. Este modelo está considerado como un referente de las motos deportivas, incluso las actuales, y según los expertos, destacaba en su momento por su velocidad, fácil manejo y por su gran fiabilidad. A finales de los años 50, Soshiro Honda y sus ingenieros crearon un motor de 2 cilindros en paralelo, de 247 centímetros cúbicos. En los años 60, 1961, la cilindrada aumentó hasta los 305 centímetros cúbicos y así nació la Honda CB77 con un chasis tubular de acero, donde el motor tenía encendido eléctrico y el peso era de unos 159 kilos. Y el asiento de la motocicleta estaba a una altura de 76 centímetros. Era muy diferente a los modelos anteriores de la marca. No solo cambiaba el chasis, también incorporaba una horquilla delantera telescópica con la que mejoraba la amortiguación y frenos de tambor doble. Esto de la amortiguación con la horquilla telescópica, te lo explico otro día. Es una amortiguación hidráulica, vale. Con aceite, unos muelles, en fin, que distribuye muy bien cualquier incidencia que puedas tener en carretera.
Haremos un programa especial de eso, no te preocupes.
La revista especializada Cycle World decidió comprobar hasta cuánto podía rendir la Honda en condiciones reales y la velocidad promedio que obtuvo fue de unos casi 170 kilómetros por hora. Uh-huh. Y más con esa amortiguación, pues fantástico. Bueno, hay que decir que muchos coinciden en que la Honda CB77 fue la primera motocicleta japonesa moderna, estableciendo la base de lo que debería ser una moto deportiva. Aparecía también en otra película de Elvis Presley, si la ves, El Trotamundos, de 1964, aunque luego es verdad que a este famoso cantante, Elvis Presley, se le identificó siempre con la Harley Davidson. Pero en El Trotamundos aparece con una Honda CB77. Fíjate que cuando vuelvas a ver a Elvis en esta película, El Trotamundos.
Esta es Serpico y este es Eduardo Casanova, con Cine y Motor. Luteamos y buscamos al fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Y hemos encontrado a Bartolomé Vargas aquí en Valencia, ha visitado nuestra ciudad y bueno, le hemos estrechado la mano, faltaría más, y ha charlado con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
¿Qué tal? Pues bueno, estamos en la Ciudad de la Justicia, en Valencia, está aquí don Bartolomé Vargas, fiscal jefe de sala de Seguridad Vial. Le queda ya bien poquito, por desgracia nos va a dejar, pero no se va a ir de todo porque él va a seguir ahí trabajando. Y bueno, estamos aquí en una reunión de trabajo. Buenos días, Bartolomé, ¿qué tal?
Buenos días, María José, y a ti mi reconocimiento y a Plataforma Motera porque defendéis las normas con las motos. Motos y normas.
Vamos, es un estandarte para nosotros. Bartolomé es un estandarte, bueno, porque es el que mejor nos ha atendido.
La palabra estandarte no es, es... Yo realmente llevo un estandarte con muchos detrás, ¿eh? Con un equipo de fiscales excelente, con las policías de tráfico detrás, con entidades como Plataforma Motera detrás. Somos un equipo, un grupo movilizado por la conciencia vial, por la seguridad vial, por la movilidad sostenible, por la convivencia en la ciudad, por el valor de las normas, el valor de las normas, por todo lo que significa el tráfico para la economía, para el comercio, los valores que hay ahí, los bienes jurídicos que están protegidos ahí, ¿no? Y ahí yo como fiscal, pues estos años, sobre todo he formado un equipo excelente, ¿no?
Exacto.
Que se queda, ¿eh? Me parece que es un equipo buenísimo, ¿no?
Un
equipo
sí,
muy bueno, que trabaja en todos los ámbitos, en todas las líneas, en educación, en prevención, en sanidad administrativa, en procedimientos penales, en estrategias, en el buen estado de las carreteras, que es fundamental, por ejemplo, para los moteros.
Muy bien. Además han sido pioneros la fiscalía,
a meter
cañita.
Empezado, yo ya he abierto el camino para que me suceda lo mejor y lo continúe en el estado de las carreteras, que es vital, que es clave, ¿no? Los puntos negros y el código penal, que está ahí al final también siempre. El código penal siempre en último lugar.
Sí, sí. A ver, Luz de Cruce, usted me muy mencionado en nuestro programa, Luz de Cruce aquí en COPE Valencia, que por cierto ahora le diré que les envío un saludo a todos nuestros compañeros porque es...
Bueno, yo me uno al saludo a todos los compañeros porque conozco el programa en... Reconocimiento a los que trabajan y a los oyentes que sean fieles y que aumenten.
Ahí está, hoy qué cuña publicitaria más buena nos acaba de hacer el fiscal. Después de tantos años, Bartolomé, una frase resumen de algo bueno que vea que haya visto a lo largo de estos años en la sociedad y algo que a lo mejor le pueda faltar todavía para seguir mejorando la seguridad.
Lo que he visto es la movilización ciudadana.
Muy bien.
La clave es el ciudadano.
Muy bien.
Como en todo. Ahora tenemos la guerra de Ucrania, la movilización. En seguridad vial, la movilización. El ciudadano se ha movilizado, se está movilizando. Y la gran mayoría de ciudadanos son ciudadanos responsables, con valores, con principios. Cuidado, anónimos, silenciosos. Llaman más la atención de nosotros. Eso para mí ha sido lo más importante. Detrás de ellos estamos nosotros, pero ellos son los protagonistas. Estamos las instituciones, entidades, programas de comunicación como este.
Efectivamente. Y después de tantos años, efectivamente, ¿qué consejo, después de todo lo que ha visto, ha vivido, ha pasado, qué consejo daría a los futuros usuarios, es decir, esos que aún no se han sacado el permiso y que están en ello, para que tomen conciencia y no cometan los mismos errores que muchos en
el único consejo que es un consejo que da a todo el mundo que trabaja en seguridad vial es la generosidad. Uno que piense en el otro y no en sí mismo. La clave está ahí como en todo en la vida, ¿no? Que uno piense en sí mismo, en su viaje, en su prisa, en su problema, mal va la sociedad. Si uno piensa en el otro, y en el tráfico es muy paradigmático, es un ejemplo, eso es la mejor garantía de que ganaremos la causa de cero víctimas en 2050.
Efectivamente, la empatía y la educación en valores. No le entretengo, vamos a tomarnos una agüita o algo fresquito,
pues sí,
que tiene una agenda
acuerdo,
muy, muy importante.
Muy bien, encantado.
Y un placer, Bartolomé,
para
estar siempre en nuestros corazones.
Para mí estar ahí con Luz de Cruce.
Muchas gracias,
venga.
Un abrazo.
Gracias, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También muchas gracias, faltaría más, a los efectos especiales del bar, donde al tiro al plato, donde han tenido que jugar durante todo el tiempo. Yo supongo, oye, que ya podéis acabar, ya podéis dejar de hacer ruidos.
Solo faltan unas ganas, Vicente.
Un cortado y uno.
Me está entrando una gana, tomarme un cafetito.
Tremendo, tremendo. Bueno, un instante tan solo, que nos queda todavía un mensaje que les voy a dar yo. Venga, vamos.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Bueno, nos vamos. Por cierto, Casanova, algunos de los consejos que esperamos a estas horas.
Efectivamente, que estáis deseando, estáis ansiosos ya.
Estamos desesperados.
Bueno, pues mira, yo me he reído mucho con una comedia que se titula Canallas españolas para más señas, que yo creo que tiene alicientes y chispa suficiente para pasar hora y media de risas y carcajadas. La historia de tres perdedores a los que acabas tomándole cariño y que recuerda un poco a comedias españolas inolvidables, como aquella de los tramposos, los que tocan el piano, Atraco a las tres, con Daniel Guzmán, Luis Tosar y unos cuantos actores no profesionales que están fenomenal.
Muy bien, pues gracias, Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. David y Diego, mañana más.
No, maestro.
Bueno, mañana más, por cierto, Mañana tendremos la oportunidad de cambiar impresiones en lo referente a seguridad vial. Qué raro, ¿no? Qué extraño, Vamos a...
No te pega.
No, ¿verdad que no pega? No pega para nada. Pues vamos a hablar de ello. Estará Santos Patón con la puesta a punto de nuestros vehículos y otras muchas cosas. Saludos, amigos. A disfrutar del día, que vienen buenas temperaturas. ¡Al fin!